Miguel Uribe, usted tenía 5 años cuando murió su mamá, ¿no?
Así es, Vanessa.
Secuestrada por Pablo Escobar.
Mi mamá era periodista, sí. Creía profundamente en la paz de Colombia. Como periodista, ella fue fundamental para restaurar la confianza entre el M-19 y el gobierno sobre el 88, 1988, 87, 89, y fue una partícipe, una protagonista del proceso de paz de desmovilización del M-19. Más adelante, ella tenía un noticiero que se llamaba Kriptón y tenía una revista que se llamaba Hoy por Hoy. Estaba sentada en sus oficinas cuando llegaron dos personas y le dijeron: mire, el cura Pérez quiere entrevistarse con usted, que hay que recordar pues que era el comandante del ELN en ese momento. Y ella pues estaba muy entusiasmada porque dijo: la razón por la que yo logré generar ese canal de comunicación con el M-19 fue porque tuve una serie de entrevistas con Carlos Pizarro en su momento.
¿Y por qué era periodista?
Entonces, y era periodista, profesión y oficio que respeto, admiro y quiero mucho. Y entonces ella dice, pues esta es una gran oportunidad, quiero promover ese proceso, y resulta que se va, pues ahí la historia es mucho más larga y podríamos contarla en otra oportunidad, pero acepta, y cuando acepta, resulta que ella se iba un viernes, venía un domingo, un lunes, y resulta que nunca volvió, y durante alrededor de un mes y medio, mi familia no sabía dónde estaba, y empezaron a buscarla, incluso pensaban pues que la tenía el cura Pérez. Hubo viajes, incluso a hablar con las FARC a través de personas para buscar, que les ayudaran a buscar a mi mamá porque nadie sabía dónde estaba. Para hacer corta la historia, aparece Pablo Escobar diciendo: tengo a Diana Turbay con otra gente y básicamente le exijo al gobierno que firme la no extradición, y en ese momento pues arranca un proceso en el que dura mi mamá seis meses secuestrada. Yo tenía 4 años y medio. Yo me acuerdo todavía el día que me despedí de ella saliendo, o sea, de la casa.
¿Eso le quedó contra usted? ¿Se acuerda de su mamá?
Realmente tengo 3 momentos muy presentes. Uno de esos es la despedida. Cuando yo tenía 4 años y medio, me acuerdo que estaba cargado por mi papá. Mi papá me carga a mi mamá, nos damos un beso y sale por la puerta mi mamá y no la vuelvo a ver. Me acuerdo cuando después, tuve una oportunidad muy dolorosa hace unos años de ver el diario de mi mamá en el secuestro, y cuenta historias como, por ejemplo, que Ella estaba, la cambiaron de varios sitios durante esos 6 meses, y yo tenía 4 años, y en ese momento ella empieza a oír niños en una puerta, unos niños chiquitos, y en el diario cuenta que ella les rogaba a los secuestradores que les dejaran jugar con los hijos, con los niños que estaban, porque quería sentirme en sus brazos. Y pues obviamente pensar en el dolor que sentía mi mamá de no tener a su hijo, y por supuesto a su hija, mi hermana en ese momento tenía 14 años. Que para ella pues obviamente fue igual de doloroso, ¿no? Muy difícil, porque
entonces,
ella vivió.
¿Quién lo crió? Sin mamá,
entonces, que lo que pasa es que cuando ella, entonces la van a rescatar, hay un proceso rápido pues para cortar la historia, y efectivamente la mata y muere. Yo me acuerdo el día que mi papá me contó que la habían asesinado, probablemente uno de los días más difíciles para mi papá y para mí.
Me acuerdo perfectamente el día que me lo dijo.
Tenía 5 años. Me faltan 3 días para cumplir 5 años. Eso fue el 25 de enero del 90. Yo cumplo ya el 28 de enero. Y me acuerdo el día del entierro. Me acuerdo la velación. Me acuerdo dándole un beso en el ataúd. Y bueno, ¿quién me cría? Mi papá. Mi papá hizo de mamá y de papá durante muchísimos años. No fue fácil. Durante una época tuve la oportunidad también de vivir con mi abuela Nidia Quintero, en donde viví con ella. Afortunadamente tuve una familia presente, una familia cercana, pero por supuesto al lado de mi papá siempre. Además es muy difícil, pero también uno empieza a entender que es la realidad de miles de familias. Es que lo que yo viví, lo han vivido millones de familias en Colombia, perder un ser querido por la violencia, por el narcotráfico, incluso en Bogotá. Es muy doloroso saber que son muchas las familias que no pueden crecer con sus papás al lado. Y yo me acuerdo, mire, hace poquito me encontré a una profesora de la biblioteca. Me estaba caminando yo por la séptima y me la encontré y me dice: mira, Miguel, soy... Y me recuerda el nombre, y yo por supuesto me acordaba de ella. Y me dice: yo te quiero mucho. ¿Y yo por qué? Y me dijo: mira, cuando tú llegaste por primera vez al colegio, tenías 5 años, y llegaste a la biblioteca. Y cuando se presentaron cada niño, tú dijiste, lo primero que dijiste: yo soy Miguel y no tengo mamá. Y se volteó un compañero tuyo a los 5 años y te dijo: no te preocupes que yo te presto la mía. Entonces, bueno, eso y muchas más cosas es lo que uno vive, como muchas personas que desafortunadamente somos víctimas de la violencia, pero también eso es parte de la motivación. Ahora que tú me preguntabas sobre este proceso, un poco la participación en política, yo hago política porque no podría no ser indiferente con lo que pasa en el país. Es decir, después de ver que mi mamá fue asesinada y secuestrada porque defendía una causa en la que creía, que dio la vida por la paz en Colombia, que realmente la apasionaba transformar la sociedad, pues evidentemente eso me motiva y es un proceso largo, ¿no? No es un proceso de desarrollo. Yo incluso tuve muchos conflictos, no solo con la posibilidad de participar en el servicio público, sino también con la fe, ¿no? Con la espiritualidad.
Usted estudió Derecho en los Andes, ¿no? ¿Estudió Derecho para hacer política o usted quería hacer otra cosa?
Mira, cuando yo estoy estudiando en el colegio y uno me encuentro con las mismas preguntas que se encuentra cualquier joven, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la vida? Coincide con la fundación de la que les estaba hablando, enseñando ajedrez, y me empecé a enamorar de la vocación de servicio, de la transformación social. Empecé a entender que uno tiene la posibilidad de cambiar el mundo, que el límite es la imaginación, la mente, que uno tiene la posibilidad de soñar con cosas grandes. Y fui creciendo convencido de que quería participar, que quería cada vez involucrarme más. Soy consciente y creo profundamente que el servicio público es la mejor manera de transformar una sociedad, y es ahí donde entonces digo cuál es el mejor vehículo para hacerlo, y pienso en derecho, estudio derecho en la Universidad de los Andes, después estudio una maestría de políticas públicas. Y bueno.
Ahí ya si uno se mete a política pública, pues ya le gusta la política, ¿no?
Así es.
Lo de la espiritualidad, ¿qué fue lo que le pasó?
Pues imagínate que cuando mi mamá la matan, la explicación más fácil que me dijeron fue Dios se la llevó. Y pues con el cuento de que Dios se la llevó, pues evidentemente yo tenía un conflicto grande con Dios que se había llevado a mi mamá. Yo no entendía por qué yo estaba sin mamá cuando Dios se la llevó. Y es un proceso que hemos tenido que vivir muchas víctimas, y es reencontrarnos, es reconciliarnos, es perdonar, pero además casi que de perdonar a mi mamá por haber aceptado esa entrevista, ¿no? Eso se toma un tiempo uno entender por qué lo hizo, y hoy que hago política, hoy que defiendo mis causas, hoy que defiendo unas convicciones, entiendo perfectamente que fue una decisión valiente la que tomó, y por supuesto que la motivaba, pero además como miles de profesionales que arriesgan su vida diariamente, ¿no? No solo periodistas, Vanessa, sino muchísimos policías, militares, trabajadores, médicos, entre otras cosas.
Vendedores de empanadas.
Lo que yo creo es que es realmente...
Ya sabes dónde voy, ¿no?
Sí. Es realmente un tema muy complejo, y entonces, pues bueno, ese proceso duró tiempo mientras me reconcilié conmigo, con mi mamá, con mi familia, con Colombia, con Dios.
¿Y hoy se da la bendición antes de acostarse?
Pues me doy la bendición, creo, tengo fe, creo que la espiritualidad sana y la fe es fundamental en una sociedad, la promoción de valores, los principios, y creo que aferrarse a la fe hace fuerte una sociedad.
Doctor Uribe, el país está en esta polémica de la empanada, pues obviamente llegó a unos niveles pues muy lamentables. La conclusión, pues un muchacho termina pagando una multa de 850,000 pesos por comprar una empanada, pero va mucho más allá de eso, porque en realidad pasa por el código de policía, pasa por una autoridad que estaba haciendo cumplir una regla, digamos, eso está claro. Pero durante la administración de Peñalosa, usted como secretario de gobierno muchas veces impulsó la defensa del espacio público, ¿no?
Así es.
Que además es necesaria.
Por supuesto.
Pues Vanessa, aquí en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es su opinión sobre este episodio de la empanada?
No, pues lamentable el episodio de la multa por comprar la empanada. Creo que es una mala aplicación del código de policía. Creo que es un mal entendimiento.
¿Usted cree que el policía se equivocó?
Creo que ese no es el enfoque ni el espíritu del código. Mire, lo que está pasando en Bogotá es lamentable frente a las mafias de espacio público. Y le puedo dar muchos ejemplos.
¿Qué son las mafias de espacio público?
Vamos a entrar entonces en ese tema. La vulnerabilidad, la informalidad de los vendedores los vuelve vulnerables muchas veces a unas mafias que se aprovechan de ellos, que desafortunadamente tienen rentas ilegales en ciertos sectores. Y permítame darle un ejemplo. En Plaza Imperial, en la avenida Cali con Suba, al lado del portal de Transmilenio, había más de 400 carpas, Vanessa, en espacio público, donde un tipo... se le ocurrió empezarle a cobrar más de 5 millones de pesos a cada vendedor para poder vender sus productos allí. Esta persona no solo extorsionaba a los vendedores, sino que adicionalmente, usted se imaginará qué métodos usaba para cobrarles cuando se retrasaban.
Bueno, los semáforos.
Y eso pasa en muchas otras zonas. Básicamente, termina siendo un comportamiento típico en ciertas zonas de la ciudad donde hay alta población, alto grado de población flotante de la ciudad, digamos, de población flotante. En la calle 72, en la calle 19, en la carrera décima, en muchas zonas. Y lo que se trata aquí, cuando se promueve la defensa del espacio público, primero, lo que se está planteando es que en el espacio público cabemos todos. No se trata de que no se utilice, se trata de regular su uso. Segundo, combatir las mafias de espacio público que evidentemente ponen en riesgo a los vendedores. Tercero, a los vendedores que legítimamente tienen una necesidad, no hay por qué básicamente evitar o impedir que hagan ese ejercicio. Ahora, hay diferentes temas. Por ejemplo, en el espacio público hay muchas dinámicas. Está la dinámica del contrabando, por ejemplo. Uh-huh. Está la dinámica donde los criminales se camuflan de vendedores. Es muy importante hacer esa diferencia.
Todo eso se lo entiendo.
No se trata de criminalizar los vendedores, ni mucho menos, pero sí el desorden muchas veces en espacio público generan una condición propicia para la delincuencia. Por ejemplo, en Plaza Imperial, que le comento que se hizo todo el proceso de desalojo, los vecinos habíamos encontrado no solamente la mafia de espacio público, sino bandas de hurto de bicicletas, hurto de celulares y venta de drogas. Entonces, es importante entender que va mucho más allá el debate del espacio público.
Sí, eso todo se lo entiendo, porque de hecho, digamos, lo que hicieron durante la administración de Peñalosa con la 72, con la Avenida Chile, pues es un cambio de la ciudad, ¿no? Es un espacio en el que, bueno, hay gente que camina, los peatones tienen derecho, los vendedores ambulantes más organizados en sus zonas, digamos, en ese orden de ideas, pues tiene el proyecto de ciudad, pasa también por regular la venta informal.
Así es.
Pero yo quisiera que me respondiera a mi pregunta del señor de la empanada. ¿Usted cree que ahí está el policía se equivocó?
Creo que hubo una mala aplicación del código.
¿Y usted cree que la policía en Bogotá a veces se le va la mano en algunos episodios del SMAT, por ejemplo? Con los estudiantes en algunos casos que nos han denunciado.
Mira, a mí me alegra ese debate, pero es mucho más profundo que una pregunta, con una respuesta sencilla. Entonces, al abuso de autoridad se responde con contundencia y tienen que ser sancionados todos los policías que abusen de la autoridad. Y no solo los policías, los funcionarios. Es que el abuso de autoridad es amerita una falta y una sanción. Pero también me parece que se está cayendo una generalización que no es correcta. Los policías defienden el Estado, defienden a los ciudadanos, defienden la vida. No hay un sector de Bogotá, Vanessa, donde no se reclame más presencia de policías, porque desafortunadamente hay unos delincuentes que quieren apoderarse de ciertas zonas y necesitamos personas que ofrecen su vida, que sacrifican su vida por todos nosotros. Entonces yo no generalizaría. Entonces diría, por una parte, Vanessa, quien abuse de autoridad, que lo sancione. Con toda la contundencia y con toda claridad. Pero al mismo tiempo le quiero proponer una cosa, Vanessa, hagamos otro debate. Hablemos sobre los estudiantes, o más bien, los vándalos. Hablemos sobre los delincuentes que abusan de la policía.
¿Por qué une a los estudiantes con los vándalos?
No, porque estoy en este momento recordando también que buena parte de que cuando hay presencia del SMAT, que usted hace énfasis, yo también he visto policías y a SMAT golpeado, y linchado, incendiado. He visto cómo se maltrata.
Entonces, un policía agredido es tan horrible como un policía agredido.
Es que ese es el debate que quiero plantear y le agradezco que usted lo diga de esa manera. Entonces, como es fácil caer en el estereotipo de que es el policía el que agrede, claro, al policía que agrede tiene toda la necesidad, tiene que ser sancionado. Pero a la persona que agrede a un policía tiene la misma, tiene que tener una sanción ejemplarizante. Ahora, lo que yo creo es que todo eso tiene una conclusión y es la violencia no se puede justificar, ningún tipo de violencia. Yo creo que, como le decía ahora, es que yo la viví en carne propia, desafortunadamente pequeños actos de violencia que se justifican o se reivindican a través de diferentes acciones son igual de dañinos a tomarse el poder por las armas. Y yo creo que esta sociedad necesita reconciliarse, necesitamos promover, como le digo, una esperanza, una capacidad de unirnos en torno a un sueño. Es que hay políticos, Vanessa, que viven del conflicto, políticos que promueven el odio, el resentimiento.
Bueno,
y yo creo que es eso lo que está generando ese tipo de conductas. Pero le diría simplemente que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia.
Doctor Miguel Uribe, en ese sentido, dos preguntas sobre los dos temas anteriores. Frente a los grafitis, ¿usted sigue pensando y creyendo que son vandalismo?
Yo nunca he pensado que los grafitis son vandalismo. Una cosa es el arte urbana responsable, otra cosa es el vandalismo.
Si
el vandalismo es vandalismo. ¿Usted
borraría los grafitis de la 26, por ejemplo?
No, no, le quiero contar qué hice como secretario de gobierno. Promoví más de 66 espacios para hacer arte urbana, incluso con apoyo técnico. Acompañamos varias iniciativas. El arte urbana y el graffiti, mundialmente conocido así, se ha vuelto una gran oportunidad para Bogotá. Buena parte de todos los portales turísticos promueven la ciudad con tours de graffitis y creo que hay que hacerlo. Incluso hemos aprendido como sociedad a entender el graffiti, a entender el arte urbano. Esta administración y como secretario de gobierno promovimos el distrito graffiti en Puente Aranda, varias cuadras en donde básicamente es una gran galería a cielo abierto de grafitis. Otra cosa es el vandalismo, otra cosa es dañar el patrimonio cultural, que recuperarlo nos cuesta a todos, Vanessa. El predial que usted paga, el ICA que paga el comerciante de la esquina, el impuesto de rodamiento de su carro, va a cubrir los gastos del vandalismo de ciertos desadaptados que ponen en riesgo no solamente su vida, la vida de otros, sino que también nos están dañando la ciudad.
¿Y qué va a hacer con los vendedores ambulantes de llegar a ser alcalde? Porque la medida que usted lideró no funcionó. Los vendedores ambulantes volvieron a Suba y volvieron al Restrepo.
Mira, realmente el tema del espacio público, vuelvo y repito, se trata de regular el espacio público para todos. Este es un tema de permanente, pero ¿saben qué voy a hacer con los vendedores? Yo le propongo a usted lo siguiente, y es hacer una intervención integral. El vendedor, por su propia condición de tantos años en la venta informal, pues evidentemente cuando se le ofrece otro empleo y otra oportunidad, difícilmente se siente tranquilo en aceptarla. Desconfía, hay incertidumbre, muchas veces hay liderazgos negativos que no lo permiten. Pero yo le propongo una cosa, Vanessa. Vamos a hacer un programa de apoyo integral a las familias de los vendedores, para que el hijo del vendedor no sea vendedor, para que sea profesional. Vamos a apoyar a las familias de los vendedores para que tengan mejores programas y acceso a programas sociales. Y básicamente hay que recordar una cosa, la venta informal no es el estado ideal. La gente que sale a vender al espacio público es porque tiene una necesidad, porque hay muchas oportunidades, porque faltan oportunidades. Y es por eso que yo voy a promover todos los programas necesarios para que sus familias estén mejor. Pero además le quiero decir otra cosa, y es que voy a promover empleo y emprendimiento en la ciudad. Esta ciudad, la mejor política social es la generación de riqueza, de empleo, desarrollo económico, que la gente gane más y mejor, que no haya desempleo, que los jóvenes tengan oportunidades, que una persona que tiene una buena idea en Bogotá, con disciplina, con trabajo, pueda salir adelante. Es que no tenemos que quitar las barreras que hay.
Pero mire, en la séptima, por ejemplo, que está peatonalizada y que tiene una cantidad de vendedores ambulantes, no se pasa hasta ahora 8:45 minutos de la noche por la séptima, me da pena, pero uno no puede creer ese desorden. Vamos, porque sí, hay un espacio que es peatonal, que además es bonito, porque tiene ahí el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, porque es en pleno centro de Bogotá. Pues es que no quiero usar el término lumpenizado, porque me da pena con los vendedores ambulantes que hay en esa zona, pero un poco sí.
Bueno, pues precisamente ¿no? Es lo que piensa la mayoría de los bogotanos. Quieren su espacio, quieren un espacio limpio, quieren un espacio organizado, quieren un espacio digno para movilizarse. Pero por supuesto, hay que ser conscientes que en una ciudad cabemos todos. Incluso las personas que necesitan rebuscarse unos ingresos tienen que tener oportunidades. Así que en los miles de parques que a propósito se están haciendo en esta administración, bienvenidos las ventas de helados, de obleas, de jugos, que es lo que además así crecimos. Quienes tuvimos la oportunidad de jugar en un parque de barrio.
¿Usted nos comimos, en dónde? ¿En Bogotá?
En Bogotá. Yo siempre he vivido en la ciudad, en Bogotá. Soy bogotano, pero además, mire, no hay un jugo en la Alameda por venir cuando usted está montando bicicleta o cuando usted llega a un parque en Casablanca, en Suba o en Fontanar del Río y se come unos helados. Ese no es el problema.
En
el Parque Nacional. En el Parque Nacional hay otro, en el Parque Simón Bolívar, básicamente hay otro tipo de situaciones, pero a lo que voy es, eso se llama el vendedor semiestático, no tiene problema. El problema y lo que genera dificultades es en los vendedores estáticos que básicamente se apropian de una zona, pero lo más grave son las mafias de espacio público. ¿Quién está detrás de eso?
O sea, ¿todos los vendedores que se apropian de una zona es porque están en una mafia?
No necesariamente.
Porque a mí lo de...
Son dos conceptos
de este tema, digamos,
diferentes.
Estoy tratando de comprender por qué lo del vendedor semiestático le causa... nos debe causar preocupación. ¿Sí?
El estático
es cuál, el que está siempre en el mismo sitio.
Sí, señora.
Pero no se supone eso, se trata de la vida cotidiana. Yo me levanto todas las mañanas, me baño a la misma hora, salgo, dejo las niñas y llego a la misma oficina a trabajar.
Vanessa,
¿no termina siendo como sus oficinas?
No, Vanessa, el espacio público no es de nadie, es de todos, no es de nadie en particular. Pero básicamente lo que le digo, aquí hay muchos otros fenómenos. Simplificar ese debate solo a un tema es imposible, pero le repito que no se trata de perseguir a los vendedores y que si soy alcalde, como alcalde voy a apoyarlos, voy a sacar a sus familias con diferentes oportunidades con el propósito de que puedan ser profesionales, tener mayores ingresos, tener mejor calidad de vida.
Doctor Miguel Uribe, hablemos del medio ambiente, del aire de Bogotá, porque pues obviamente es el tema del momento. ¿Hace cuánto se sabía en la administración, digamos, cuando usted era secretario de gobierno del doctor Peñalosa, ustedes sabían de la crisis ambiental para la cual iba en picada Bogotá?
Mire, Bogotá tiene uno de los mejores observatorios de calidad del aire, permanentemente se hacen evaluaciones, y en este caso, pues lo que ha sucedido ahora nos invita a hacer muchas reflexiones. Lo que se generó, de acuerdo a la información que ha dado la administración, tiene que ver no solamente con la generación de emisiones, sino también con el ambiente y cómo se estaban compartiendo los vientos, la humedad de la ciudad, etcétera, entre otros factores. Pero mire, aquí lo importante es reconocer que hay una necesidad de avanzar en materia ambiental. En mi caso, creo profundamente en la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, del agua, de las fuentes hídricas, de conservar los humedales, de proteger los ríos que tiene la ciudad, de descontaminar el río Bogotá, Vanessa, una de las grandes promesas que finalmente se va a volver realidad con la Petar Canoas que se va a construir saliendo de Bogotá. Pero además de eso, en materia de calidad del aire, hay dos cosas. Y como alcalde, yo me enfocaría, primero, en controlar las industrias que no cumplen la norma, que básicamente contaminan el 47% del aire.
Esas son las que más contaminan, ¿no?
Así es, el 47%. Y el 20% del total, o el 43% de las fuentes móviles, básicamente son los camiones de carga. Y es ahí donde nos tenemos que concentrar. Pasan varias cosas. La primera es que cumplan las normas. La segunda es que haya conciencia. Le voy a dar un ejemplo. Todos los días, Corabastos tiene miles de camiones. Exactamente. Es impresionante que los camiones no se apagan mientras se hace el cargue o el descargue. Esos camiones tienen que apagarse. Y así sucesivamente.
Además, es decir, por la salud del señor que está allá afuera.
Yo se lo pondría de esta manera. Eso también es parte de la corresponsabilidad de la cultura ciudadana de todos los bogotanos. Entonces, se trata de medidas de autoridad y fuerza, de control. Al que no cumple la norma, se sanciona. Pero también de conciencia ciudadana. Y finalmente, hay que promover las tecnologías limpias. Y lo promoveré tanto en el transporte público como en el privado.
¿El diésel es tecnología limpia?
Hay diferentes calidades del diésel, pero yo creo que Bogotá muy rápidamente tiene que dejar el diésel atrás. Tenemos que pasar al gas y a los transportes eléctricos.
¿Usted cree que fue un error de Enrique Peñalosa adquirir esa flota de buses de Transmilenio que viene pronto con diésel?
La renovación de la flota es una gran oportunidad para la ciudad porque reduce el 84% de las emisiones de los buses anteriores. Y vale la pena resaltar que en este caso lo que más contamina son los buses SITP provisional que la administración pasada se inventó y dejó funcionando, e incluso lo que más contamina son otro tipo de modos de transporte como lo mencioné anteriormente. Pero mire, lo que hay que hacer sin duda es tener un plan a mediano plazo viable, posible, financiera y técnicamente para acabar el diésel. Hay que acabar el diésel en Bogotá. En este momento se dieron todos los incentivos. Esta renovación de flotas tuvo todos los incentivos para que hubiera flota a gas y eléctrica. Quienes escogieron no presentar esas propuestas, en este caso eléctricas, o que no ganaron, fueron los oferentes, pero además fueron por diferentes calificaciones técnicas.
Eso no suena como que, bueno, entonces como no hubo más, entonces démosles a estos.
No, yo se lo cambiaría. Es que esta no es una decisión caprichosa. Mire, yo también, todos quisiéramos que no hubiera emisiones en el transporte público.
Es que no suena
público.
Lógico que en medio de toda esta controversia medioambiental que estamos teniendo, que además es como inverosímil, ¿no? Porque todos sabíamos que podía pasar. Mauricio Gómez sacó en noviembre del año pasado una serie de 6 reportajes, cada uno más delicado del otro, sobre el medio ambiente. Eso era como una cosa que le iban diciendo a uno, el medio
Vanessa,
ambiente, el medio ambiente.
¿Usted sabe cuánto contamina el Transmilenio en Bogotá?
Menos que los camiones,
ojo,
menos
yo
que
le quiero,
el SITP.
El 1.8. El uno,
pero se les suena lógico.
No, pero
que
yo le quiero, yo le diría a usted,
diga, viene una flota de buses.
No, ¿sabe que? No, primero no es una flota, es el 60, es solamente el 40% es diésel Euro 5 con filtro, incluso más avanzado, de mejor tecnología que los que trajo la administración pasada, que trajo 400 buses Euro 5 la administración pasada. Pero no se trata de si es lógico o no, sino también que es posible y que financiera y técnicamente se puede. Pero lo que le quiero plantear es lo siguiente: es La discusión no es si el 1.8%, que hoy va a ser menos del 1% en contaminación por Transmilenio, es el centro, perdóname, es la discusión es qué hacemos con el otro 98% que está contaminando. Entonces, desafortunadamente aquí esto se volvió una pelea política. Una pelea política porque es que aquí no, las soluciones no son excluyentes, Vanessa. Desafortunadamente la oposición se encarga de desinformar y hay políticos populistas y mentirosos. Entonces, aquí se va a construir el metro y tenemos que hacerlo. Tenemos que llegar a buses eléctricos, por supuesto que hay que hacerlo. Hay que acabar el SITP provisional, hay que acabarlo y hacer una conversión de flota que sea a gas o que sea eléctrica. Y por supuesto seguir promoviendo modos de transporte limpio.
Doctor Uribe, medidas sancionatorias, usted habla, para los camiones, ¿contemplaría el pico y placa para camiones y vehículos de servicio público? Porque camiones, contaminación del 43% y transporte público del 13%.
Mire, hay que hacer medidas, por ejemplo, lo que plantearía es un plazo real, viable y a corto plazo para la conversión de los camiones, para la instalación de filtros, por ejemplo, que es una de las medidas que se pueden tomar inmediatamente.
Esos son los camiones.
Y la conversión de todas las industrias, por ejemplo, que tienen calderas. Y ahí podemos hacer una gran mejoría a corto plazo. Y por supuesto, si es necesario, son medidas a quienes no cumplan las normas, vamos a ponerle no solamente restricciones, sino los vamos a obligar a cumplir las normas.
Metro, sí o sí.
Por supuesto, es que el metro va a ser una realidad después
¿elevado
de tantos años?
¿O usted va a cambiar también estudios?
No, qué bueno que lo menciones, Vanessa, porque aquí sí hay unos políticos que quieren acabar y quieren frenar el metro. Y yo le quiero decir una cosa, hay políticos que quieren llegar a Bogotá a comenzar de cero, a destruir, o peor aún, a aprender. Y aquí, en este caso, yo le garantizo a los bogotanos que desde el día uno le voy a ofrecer resultados. Voy a trabajar todos los días y desde el día uno le voy a dar resultados porque Bogotá tiene que avanzar, porque no podemos retroceder y no podemos perder más tiempo. Con el metro hemos perdido mucho tiempo porque la corrupción, la negligencia, la improvisación, la politiquería de alcaldías pasadas lo impidió. Ahora estamos muy cerca de la contratación, de la adjudicación. Hay que defenderla, hay que sacarla adelante. Y yo como alcalde no solo la voy a entregar, sino voy a proponer e iniciar la segunda línea del metro.
Aquí en este programa Enrique Peñalosa nos prometió que nos dejaba listo y cuasi limpio el río Bogotá, ¿no? Contratado y el metro.
Qué bueno que hable también del río Bogotá, como lo mencionaba, y es la Petarca Novas, que vale 4.5 billones de pesos, finalmente se va a hacer. Pero además le quiero contar otra cosa. Usted recuerda que Samuel Moreno, por Odebrecht, dejó una tuneladora en el interceptor Tunjuelo Canoas en un tubo. No solo de corrupción, sino, digamos, negligencia. Básicamente
sí.
Estupidez mental aquí de todo, ¿no? No solamente corrupción, sino en negligencia. Pues resulta que esa tuneladora la tenía que sacar la administración pasada. Y la administración pasada no la sacó por también negligencia. Esta administración sacó esa tuneladora y termina el interceptor Tunjuelo Canoas, que tiene una función fundamental, descontaminar el río Tunjuelo y servir las aguas básicamente a esa petar que se va a construir. Entonces, en ese orden de ideas, ahí lo que se demuestra es que defender el medio ambiente hay que hacerlo con acciones. Es que, mire, yo le propondría esto a los oyentes. El debate en estas elecciones es entre buenos y malos gobernantes, entre acciones y carreta, entre transparencia y corrupción. Y lo que queda claro es que hay un grupo que habla mucha carreta, habla mucho discurso, pero no hace mucho.
Pues el alcalde anterior.
Pues por supuesto que el alcalde anterior, y no solo eso, Vanessa.
Usted,
mire,
usted
yo
arranca
leo,
esta usted entrevista quiere diciéndome que va a ser una administración donde no se polarice, donde no sé qué, y me habla del alcalde
anterior. No, yo lo que le estoy proponiendo es que nos unamos en torno a un proyecto de que si la ciudad avance, y si hay gente con la que quiere que Bogotá retroceda, pues ese es la gente a la que no le podemos dar el gobierno. Aquí, por ejemplo, hay personas como Claudia López y Antonio Navarro, que evidentemente llegan a comenzar de cero y a destruir. Y esa es a la gente que ha gobernado en Bogotá durante los últimos años.
¿Claudia López y Antonio Navarro los meten en esa lista?
Pero por supuesto, son personas oportunistas, personas que básicamente tienen un ánimo de no continuar las políticas. Y yo le quiero plantear otra cosa.
Antonio Navarro en este programa la semana pasada nos dijo que él seguiría el metro. ¿Cómo lo dejara Peñalosa? Si lo dejaba por arriba, a medias, por donde fuera, dijo, yo sigo con lo que tenga porque no voy a reversar más.
Claro, porque lo que quede contratado no lo va a poder retroceder. Pero mire, yo le quiero hacer también un análisis. ¿Qué han hecho, digamos, por Bogotá estas personas que hoy pretenden llegar y que desafortunadamente tienen una animadversión no solo con la administración actual, sino que quieren ellos consolidar otro tipo de modelo? Entonces yo vuelvo y le repito que yo quiero defender a quienes queremos avanzar, a los que no queremos perder tiempo, a los que queremos soluciones ya y concretas. Es que yo me he tomado 10 años, he estudiado la ciudad, la he entendido, he trabajado por ella, tuve el cargo de mayor responsabilidad después del alcalde, que fue la Secretaría de Gobierno, durante 3 años. no tengo un solo problema de corrupción ni de negligencia. Le puedo decir a los bogotanos con tranquilidad que le he ofrecido soluciones y que sin temer a equivocarme, puedo decirles que hice una buena gestión donde no tengo ningún tipo de señalamiento. Y en ese orden de ideas, le quiero decir que le garantizo a los bogotanos que no vamos a perder tiempo, que voy a trabajar desde el primer día, porque conozco la ciudad, porque tengo experiencia en la administración pública, porque sé dónde están las barreras y los obstáculos. Mire, incluso, usted ahora que habla de Navarro en esta entrevista, él mismo reconoce que el primer año de su administración perderá mucho tiempo. En otra entrevista, hágame el favor.
Usted arranca
por supuesto que bueno, sí, los bogotanos no queremos perder más tiempo. Aquí hay unos políticos que nos van a condenar a perder tiempo.
Me va a tocar invitarlo otra vez.
Por favor, además me quedo viendo como 20 minutos. A propósito, pues felicitaciones a Fonseca, a todos los artistas. Además, le quiero decir otra cosa. Solidaridad con los venezolanos que están en Bogotá. Solidaridad con los venezolanos que luchan por una democracia y libertad. Qué grave que esos políticos que quieren gobernar Bogotá hoy también estuvieron de acuerdo con lo que está pasando, con la dictadura que hay hoy en Venezuela. Pero además le quiero decir otra cosa. Como secretario de gobierno fui el que implementé la primera ruta de atención a los migrantes venezolanos. Y le podría decir muchas otras de las cosas que tuve que liderar con un equipo, además, maravilloso de personas y profesionales que todos los días trabajan por esta ciudad y que muchas veces no son reconocidos. Pero a los venezolanos que hay en Bogotá, miremoslos como una gran oportunidad. Esa migración va a ser a Colombia grande en el corto plazo.
De acuerdo, muy de acuerdo con eso. Antes de que se me acabe el tiempo, ¿César Gaviria lo está apoyando o no?
Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a él. Lo que yo le digo a usted es que yo no voy a esperar a que los partidos liberales, a los partidos tomen decisiones sobre los avales. Invito al Partido Liberal, invito a muchos otros partidos a que si quieren que Bogotá avance, nos unamos.
Él.
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto que sí.
¿Peñalosa se equivocó con los buses diésel?
Peñalosa toma decisiones responsables que no son populares. Y yo le quiero hacer una reflexión. La administración pasada tenía que haber renovado los buses. Le voy a decir dos cosas. La primera, los buses contaminantes que hoy están en Bogotá son consecuencia de la negligencia y corrupción de la administración pasada que los prorrogó porque precisamente no tuvo la capacidad de cambiarlos. Segundo, esta renovación va a mejorar, la de esta administración va a mejorar en 84% las emisiones, tenemos un 60% de la flota a gas, y yo como alcalde, Vanessa, me comprometo en estos micrófonos y con usted a que todas las nuevas troncales de Transmilenio van a ser a gas y eléctricas.
Pues
no voy a volver a contratar un solo bus a diésel.
Una última. Usted, doctor Uribe, plantea qué soluciones en su administración. ¿Cuál va a ser la solución para los bogotanos que nos pasamos casi 271 horas al año en trancones?
Me encanta que me haga esa pregunta porque es que toda la infraestructura hoy se está construyendo. Mire, recibimos una ciudad sin plata, sin proyectos, con obras paralizadas. Durante 3 años he sido parte de los proyectos, he tomado decisiones, he apoyado los proyectos que van a darle finalmente a Bogotá las obras más importantes. Vanessa, por primera vez en 12 años se contrata la Tintal Alsacia, 13 kilómetros entre Bosa y Kennedy. Se está terminando la Taborla Rincón en Suba. Se terminó la San Antonio entre la séptima y la autopista que es la 183 y se está construyendo entre autopista y Boyacá. La 153, la Sirena, se acabó entre séptima y novena y se va a acabar entre novena y 19. Se va a dejar contratado, no, es que no la conozco, es que esa es la diferencia entre muchos y yo. Yo conozco esta ciudad, va a quedar contratada autopista norte y séptima norte de la 200 a los peajes. Se va a contratar la LO, incluso yo trabajé para que ese proyecto se hiciera desalojando esos predios que la administración pasada dejó invadir precisamente por negligencia, y la LO entre el río Bogotá y la calle 13 se va a hacer. Se va a contratar otro acceso a Soacha. Hoy la autopista sur colapsó y la estación de San Mateo en Soacha colapsó. Se va a construir y se va a dejar contratada desde Ciudad Verde en Soacha hasta la Villavicencio, donde se va a juntar con el metro la avenida Ciudad de Cali, pasando por el Tibanica, y además de eso, la calle 13 estamos a punto de que se contrate. Si no la contrata esta administración, yo voy a contratar la calle 13, los diseños están hechos, van a ser 10 carriles doble calzada, 5 carriles a doble calzada, con Transmilenio incluido, y esta va a ser una oportunidad para que los accesos que hace tanto tiempo necesitábamos se hagan. Entonces la respuesta para ti es, muchas soluciones se están dando, pero además de eso, no solamente sé qué está pasando, sé cómo hacerlo, sino que sé qué falta. Entonces,
¿le gusta lo de la 26 a la 72 peatonal?
Puedo decirle que además voy a promover la construcción de muchas vías que desafortunadamente quedan en diseño, pero que por falta de tiempo no se pudieron construir. Por ejemplo, la Primera de Mayo hacia el Oriente, la Circunvalar del Oriente, la ampliación a La Calera, entre muchas otras.
Doctor Uribe, como mujer no puedo dejar preguntarle esto. En el 2012, cuando
fue brutalmente asesinada Rosalvira Celia en el Parque Nacional, usted hizo un comentario muy desafortunado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, hoy en día,
a mí me encanta,
con la calma de los años, con el respiro, con todo lo que ocurre, con la experiencia de 6 años después o 7 años posteriores, ¿qué fue lo que pasó?
Vanessa, en el 2012, cuando eso pasa, yo era concejal. Y yo estuve allá haciendo todo mi acto de solidaridad, no solo con Rosalvira, sino con todas las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de agresión. A lo que usted se refiere no pasó en el 2012, pasó en el 2016. Y lo que pasa es que durante todos los años he sido solidario, porque además le quiero decir una cosa, viví lo que es, crecí sin mamá. Entendí lo que es la ausencia de la mamá, de la mujer, entiendo la importancia de las mujeres, pero además entiendo los derechos humanos integralmente y entiendo que las mujeres han sido víctimas de una cultura machista que las ha subordinado y que tiene que acabarse. Creo profundamente en la solidaridad, incluso le podría decir muchas de las cosas que hicimos en la Secretaría. Pero entonces, en el 2016, o más bien, cuando eso pasa, la familia de Rosalvira demanda al distrito. Y en el proceso de defensa judicial del distrito, unos procesos que no responden al secretario directamente, sino que venían desde el 2015, que se venían planeando por la administración anterior, es en el marco de uno de esos procesos donde una abogada con un poder que está adelantando un proceso de defensa hace un señalamiento donde hay uno de los argumentos que se llaman eximientes de responsabilidad, básicamente, para el distrito, donde dice que la culpa de lo que le sucedió a Rosalvira fue culpa de ella, y dice la abogada de la secretaría, dice culpa exclusiva de la víctima, que es uno de los argumentos de acuerdo a como se llama en el derecho penal. Cuando yo me entero de eso, soy el primero, Vanessa, que salgo a rechazarlo. Soy el primero que digo, y yo le quiero dejar aquí claro a los oyentes y le agradezco esa pregunta, nunca hice ese comentario yo.
¿Entonces de dónde?
Nunca lo avalé. Nunca tuvo que pasar por mí, nunca lo sugerí. Mire, yo rechazo profundamente cualquier tipo de violencia. Eso lo que pasó es un acto malintencionado de la oposición donde quisieron responsabilizarme a mí. Yo no tuve,
o sea,
ningún contacto.
¿Usted nunca lo vio?
Nunca lo vi, pero es que además no lo tenía que ver, no era una responsabilidad ni una facultad mía verlo. Y en ese orden de ideas, cuando eso sucedió, que fue un comentario de una abogada de la secretaría que llevaba el proceso desde hace 2 o 3 años, es decir, no era un proceso que yo inicié, y toma esa decisión en esa instancia del proceso, y yo me entero, salgo con la misma indignación con la que usted me lo pregunta, con
no,
la misma
yo
indignación.
Con inquietud, porque me sorprende un montón.
Con la misma indignación que me lo señala.
Me sorprende un montón que un señor de su nivel diga eso, ¿me entiende?
Pero entonces,
lo que el comunicado decía, por
pero
eso
entonces,
se lo pregunto.
Pero entonces usted, hoy con lo que le estoy respondiendo, queda claro que yo nunca lo dije. Por lo que le digo, porque para mí...
Entonces, ¿quién le achacó a usted ese episodio tan desafortunado?
Pues primero, queda claro que... Primero la oposición. Obviamente hubo unos periodistas malintencionados que sugieren. Pero, por ejemplo, ahora que usted busca ahí las noticias...
No, es que estoy
noticias,
buscando la fecha exacta de lo de Rosalvira.
Eso fue en 2006. Ah, no, lo de Rosalvira sobre...
El caso fue 2012. 2012, claro.
Es que cuando 2016, me dice que no fue 2012...
En 2012 fue lo que le pasó. Digamos, claro. Fue el asesinato a Rosalvira.
Es que por un momento pensé y dije, ¿será que no fue en el 2012?
No, me refiero que en ese año, mi supuesto comentario no fue en ese año.
Sino en el 2016.
En el 2016, que no fue mi comentario, que nunca lo tuve, no, nunca pasó por mis manos ese documento, no fue un documento que yo avalara, fue en el marco de la defensa judicial del distrito, de un proceso que fue autorizado o avalado en el gobierno.
¿Y usted, por ser secretario de gobierno, inmediatamente cae sobre usted esa responsabilidad de comunicado? ¿Es lo que ocurre o qué es lo que
básicamente
ocurre?
Lo que pasa, la noticia era la Secretaría de Gobierno acusa a Rosalvira de ser responsable por lo que le sucedió, más o menos.
Sí.
La Secretaría de Gobierno. Eso tampoco básicamente es cierto, pero lo que queda claro es que yo nunca lo hice.
¿Y
no hay un documento?
¿Por qué dice Secretaría de Gobierno?
Pues porque una funcionaria en el marco de un proceso de defensa judicial. Pero además le quiero contar otra cosa, Vanessa. Eso que pasó, que no lo hice yo y que no me pronuncié en ese sentido, sino por el contrario, salí a rechazarlo y a solidarizarme con las víctimas.
¿Y usted por qué en ese momento no salió a decir, me da pena, pero yo tengo nada que
claro,
ver con
pero
ese
Vanessa,
comunicado?
Claro que lo hice, claro que lo hice. Y más le quiero contar una
pues
infidencia.
No tanto, porque las
aquí,
mujeres nos quedamos
no,
con esa
no,
sensación.
Pues lo siento, bueno, es que eso es lo que pasa a veces con el periodismo. El golpe, ¿no? Se lo difunden de una manera y la defensa
el
no tanto.
El periodismo no, pero si el comunicado sale de su secretaría.
Pero, no sale, es que no fue un comunicado, Vanessa, precisamente no fue un comunicado. Pero yo le quiero contar una cosa. El día antes, yo me casé el 14 de mayo, el 15 de mayo me levanto y veo en el espectador esa noticia. Salí del hotel, a una rueda de prensa en la Casa de Igualdades en Chapinero, en donde tuve la oportunidad de reunirme con la directora, con la secretaria jurídica, la secretaria de la mujer, y hicimos un pronunciamiento oficial en donde rechazábamos ese comunicado. Las personas, además, ¿qué aprovechamos de eso que además claramente es desafortunado y no debió suceder? ¿Sabe qué pasó con eso? Creé en la Secretaría toda una línea de litigio estratégico en donde tengan que ver las mujeres. Donde hay violencia de género, creamos con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría Jurídica, una línea estratégica, una línea de litigio estratégico en donde todos esos casos se elevaban para que no volviera a pasar, no con Rosalvira, no, con ninguna mujer. Entonces, lo que vuelvo y le repito y le quiero decir a todas, nunca ese comentario lo hice yo. No solo porque tengo la plena convicción de que las mujeres pues hay que defenderlas y que hoy estamos viviendo una sociedad machista que hay que combatir. Fui secretario de gobierno, tuve mil oportunidades de reunirme con el Consejo Consultivo de Mujeres. Incluso durante mucho tiempo me tocó trabajar, fue muy doloroso. Además, le quiero aprovechar para decir que fue muy doloroso que me hayan acusado de una cosa que no solamente no la hice, sino que además, bueno, no tenía viaje programado porque soy consciente que el servicio público tiene sus sacrificios, pero lo que sí le puedo decir es que era muy doloroso llegar a la casa a que me acusaran de haber hecho una insinuación, cuando primero me solidaricé en el 2012 con ella, cuando de ahí en adelante siempre he sido solidario con cualquier abuso o agresión a una mujer, cuando trabajé en el Consejo y cuando trabajé en la Secretaría por defender a las mujeres. Incluso le voy a decir rápido, creé la primera política de derechos humanos, la formulé yo en la Secretaría de Gobierno, creamos todos los planes de acciones afirmativas para población étnica y todos, sin excepción alguna, tienen una responsabilidad de proteger a las mujeres. Entonces, las acciones entonces, que quede claro, ese comentario nunca lo he hecho yo, nunca sería capaz de hacerlo, pero además no lo pienso.
Me parece entonces, muy bien que quede lo diga, así de que claro. Lo repita y que vuelva y lo repita.
Y lo voy a repetir
las despedidas. Porque le quiero decir que en las redes sociales lo dicen constantemente y lo preguntan porque lo vinculan a usted directamente con un comunicado que salió de su secretaría,
una declaración. Tampoco es una declaración, es un proceso. Mire, yo rápido expliquemos esto. Todas las secretarías, todas las entidades tienen esquemas de defensa judicial. Eso lo que implica básicamente, Vanessa, es que todos los procesos se delegan en abogados a los que se les entrega un poder y asumen ese pleito. Eso tiene una coordinación jurídica, incluso en este caso de la directora jurídica, que le quiero decir que renunció y se fue de la secretaría porque evidentemente yo nunca tuve conocimiento de eso. Lo que yo sí tengo un reproche es porque a mí no me contaron que esa era la línea de defensa, porque si esa hubiera sido, yo hubiera impedido que ese argumento fuera utilizado, pero nunca me lo dijeron y nunca tuve ningún aval. Es que lo importante aquí, Vanessa, es que yo no lo autoricé, no lo pienso ni nunca lo dije.
Y tiene que decirlo, repetirlo y volverlo.
Y lo voy a decir, ¿sabe por qué? Porque aquí yo no voy a decir.
En esta entrevista, mire, muchas veces.
Además, otra cosa que le quiero decir es, usted pregunta, pero entonces ¿quién lo hace? Pues la campaña de desinformación, es que hay mucha gente que no quiere que a mí me vaya bien, que no quiere que la propuesta y los liderazgos que nosotros estamos promoviendo triunfen. Y le voy a decir una cosa.
También era la línea de defensa.
Mire, yo creo que no hay un argumento válido para utilizar esa expresión. Mejor dicho, Rosalvira representa a millones de víctimas que requieren toda la solidaridad y el apoyo. Y por el contrario, no hay nada que justifique un argumento como ese, como me pronuncié en ese momento. Entonces, lo que yo le diría a ustedes, hay un grupo de... Mire, incluso, le voy a contar otra cosa. Mire, le voy a contar esto. Durante un tiempo, mi subsecretaria era una feminista, que yo la contraté. Y sabe qué va, y me confiesa durante un tiempo, me dice, ¿usted sabía que yo pedí, nosotros en las organizaciones feministas pedimos su renuncia? Y esta feminista que trabajó conmigo es la... Ella y muchas otras, incluso organizaciones de mujeres, se dieron cuenta, primero me conocieron, segundo vieron que había desinformación, tercero hicieron equipo conmigo para defender a las mujeres en el distrito durante mis 3 años como secretario. Y eso lo que implica es que aquí no se trata, es decir, aquí se trata de construir, de avanzar, de no perder más tiempo, como lo he mencionado, pero vuelvo y le repito, sé lo que es vivir sin una mamá al lado. Entiendo la necesidad, incluso le voy a contar otra cosa, yo estoy casado, yo me casé hace 3 años y me casé con una mujer que tiene 3 hijas. Hoy amo a estas niñas como si fueran mías, quiero tener hijos y espero muy pronto ser padre. Le digo eso porque es que no es posible, caen muy bajo las personas que me atacan con eso. Entonces, para terminar, Vanessa, gracias por esta oportunidad, quiero que Bogotá avance, los invito a que no perdamos más tiempo, conozco la ciudad, tengo experiencia en la administración pública, no tengo un solo problema de corrupción y creo que Bogotá puede ser una ciudad de futuro, una ciudad próspera con oportunidades. Así que muchas gracias por esta entrevista.
Lo vuelvo a invitar después, doctor Uribe.
Gracias, gracias.
Además, porque... para que me cuente cómo es crecer uno con el abuelo Turbay, que eso me parece que es otra historia.
Le podría contar varias cosas, pero prefiero contarle cómo primero, desafortunadamente mi abuelo no estaba en Bogotá mientras yo estaba en mi juventud. Llega cuando ya estaba muy enfermo, desafortunadamente no pude conocerlo como hubiera querido, pero sí le puedo contar cómo es crecer con Nidia Quintero.
Bueno,
una mujer que lleva 40 años luchando por este país, y sí también le puedo contar lo que representaron los valores en mi casa y en mi educación.
Con doña Nidia. 9:12 es el candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Miguel Uribe. Me pasé 12 minutos, Flavia, mil disculpas, ya vienen las niñas de Agenda en Tacones, pero me parece que era importante que nos aclarara el episodio. Que tengan un muy feliz resto del